masculinidad que bíblicamente ha engendrado todas las otras crisis que han existido sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, aquí tenemos a Adán en su masculinidad gloriosa, inmarcesible, inocente, sin pecado, su masculinidad fuerte en su boda, ¿no? En una boda hay una novia, hay un novio y hay un padre. En este caso, la novia es Eva, el novio es Adán y el padre es Dios. El padre le trae la novia al Adán y cada boda necesita un canto. Y Adán, en su gloriosa masculinidad, decidió cantar a su esposa Eva en honra a Dios, quien se lo había entregado. Y versículo 23 dice, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido o fue tomada. Por tanto, dice versículo 24. Ahora, la boda de Adán y Eva era sobrenatural. Estamos de acuerdo con eso, de que un hombre fuese formado del polvo y hecho hombre es un acto milagroso, algo sobrenatural, del hecho de que el hombre tomaría pues un sacrificio del hombre cerca de su corazón, su costilla, y de ese hueso formaría una mujer. Eso es un acto sobrenatural. Usted y yo no nacimos sobrenaturalmente, pero si entiendo correcto versículo 24, lo natural sigue el patrón del sobrenatural. Primeramente el hombre, luego la mujer, y basado en esto, que hay un Dios, un esposo y una esposa, la Biblia dice, versículo 24 algo, por tanto, cuando lees por tanto en la Biblia, como esto es basado en aquello, o debido a lo que acaba de decir Dios, esto ahora. Y puesto que Dios estuvo interesado en esa relación, Dios inició esa relación, Dios bendijo esa relación, basado en esto, dice esto: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Varón, hembra, Adán, Eva, Abraham, Lili, Kevin Hanna, es un patrón que se inició no en nosotros, sino en Dios. Y se perjudicó en el siguiente capítulo, que en lugar de que Adán, siendo el líder bíblico y masculino y espiritual que Dios le había colocado para ser, él decidió tomar una siesta. Y en medio de su inacción, su pecado no de comisión, sino de omisión, en su pecado de flojera, permitió que el diablo tuviera una conversación con su esposa. Y empezó la crisis de masculinidad, que hasta la fecha está muy en pie, ¿sí o no? Que hasta la fecha nos ha perjudicado a todos. Y si hay un lugar donde debemos de sintonizarnos con el Padre Celestial y ser hombres que van a casarse con mujeres y que van a engendrar hijos y formar familias, evangelizar las naciones, si debe haber un lugar donde hay hombres bíblicos, masculinidad bíblica y gloriosa, eso se debe de desarrollar, no en la escuela pública, no con los scouts, sino aquí, en la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad. Pero antes de anunciar el remedio, que vamos a llegar eventualmente allí en Proverbios 4, quiero yo enfocarme en este tema de que sí tenemos, sin lugar a dudas, una crisis de masculinidad. El 13 de enero de 2012, una barca enorme en un crucero llamado la Costa Concordia parcialmente se hundió fuerita de la costa de Tuscania en Italia. 4,252 personas estaban a bordes y tristemente 32 de ellos murieron y 64 personas eran lesionados gravemente. El capitán de la Concordia, Francesco Schettino, fue cargado con cargos criminales de abandono de pasajeros incapacitados y de no informar a las autoridades marítimas. No quiso admitir que él tenía la culpa. Suena como Adán, otro hijo de Adán que no quiere aceptar responsabilidad y los que sufren son los más cercanos a él. Miembros del staff y los pasajeros reportaron después, los que sobrevivieron, que ellos fueron dejados por sí solos para tratar de sobrevivir. Cada hombre por sí mismo llegó a ser el tema de esa inundación. Es una frase asociada con ese desastre en el mar. De hecho, una madre australiana con su hija pequeña estaban empujadas al lado mientras que hombres histéricos estaban moviéndolas para entrar en barcas salvavidas. Una abuela allí en el barco dijo, estaba de pie junto a los botes salvavidas y hombres grandes, me golpeaban y golpeaban a las chicas. Esto pasó en 2012, muy diferente que otro desastre en el mar llamado el Titanic hace 100 años atrás y más. En el Titanic el gran dicho fue, mujeres y niños primero en botes de salvavidas. Y muchos hombres sufrieron, arriesgaron las vidas y muchos murieron porque esto fue hombría en esos tiempos. Entonces, en un lapso de 100 años, algo ha pasado a la masculinidad, algo ha pasado y yo entiendo que no todos los hombres en el mundo estaban a bordes del Titanic, ni tampoco en 2012 todos los hombres en el mundo estaban a bordes de la Concordia. Pero son momentos que revelan, no momentos calientes, revelan lo que es nuestro carácter, ¿sí o no? Igualmente como el agua caliente revela el sabor de una bolsa de té, y estos momentos revelaron tristemente lo que está dentro de los hombres. Y pregunto, ¿qué ha pasado con los hombres? ¿Dónde hay la masculinidad? La masculinidad es asociada con responsabilidad, liderazgo, valentía, ¿sí o no? Pero ¿dónde estuvieron en ese día? Y mi pregunta es, ¿dónde están? Porque es obvio desde Génesis capítulo 3 que el pecado entró en nuestro entorno, y no solamente en nuestro entorno, pero en nuestro corazón, y el pecado creó un extremo de hombres, en un lado machistas y en otro lado mandilones. Y no debemos decir ni machistas ni mandelones, debemos de ser bíblicos hombres. Debemos de ser hombres cuyas vidas son marcadas con las características que marcaron la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Responsabilidad, dignidad, fidelidad, santidad, eso marcó nuestro Salvador. Y así en cristianismo nosotros debemos de ser marcados por las mismas características. Pues mi pregunta es, ¿qué pasó entre el Titanic y la Concordia? Bueno, varias cosas pasaron, ¿sí o no? La primera cosa que pasó era la ausencia de figuras paternas, ¿sí o no? La ausencia de hombres que iban a enseñar a sus hijos cómo ser hombres, cómo amar a Dios, cómo caminar con Dios, cómo usar un desarmador de estrella, cómo matar un venado y comer su carne, ¿amén? ¿Cómo meter goles ahí en la cancha? Se desapareció eso porque los hombres ya no quisieron casarse, ¿verdad? Los hombres eran suficientes hombres para engendrar, pero demasiado cobardes para criar. Y la unión libre abunda. ¿Qué pasa en eso? Una mamá sufriendo en una sociedad matriarcal donde hay hombres, abundan, hay millones de hombres en nuestra sociedad, pero pocos que realmente son hombres bíblicos. Se desaparecieron en el hogar. La sociedad reaccionó. Ahora, la sociedad, su gran meta es feminizar a las niñas y masculinizar, feminizar a los niños y masculinizar a las niñas. La ideología del género, ¿lo han escuchado, sí o no? Se ha profundizado, se ha extendido y por toda la sociedad. Y ahora quieren decir que tú puedes nacer Juan y luego cambiarte en Juana si quieres. No hay ya una ancla, no hay ya una brújula, no hay una estaca fijada en nuestra sociedad de qué es masculinidad, qué es feminidad y qué debemos de ser como hombres y qué deben de ser las mujeres. Hombres crueles y violentos también. Hombres sí que engendraron, hombres sí que trabajan, tienen sus hijos en casa, pero el papá llega cada noche y es un desastre cuando llega, es un violento, es un abusador, es un insultador. Y sus hijos están diciendo, si eso es sombría, no lo quiero. ¿Y qué ha producido? Homosexualidad, lesbianismo y una perversión de lo que es el rol matrimonial. ¿Y qué hemos tenido que hacer por falta de padres? Tenemos que ocupar pastores de jóvenes para ser el líder espiritual para nuestros hijos, que nosotros los papás no queremos ser. No estoy en contra de pastor de jóvenes. Juan está haciendo excelente trabajo. Pero si mi hija llega a ser adolescente, no es trabajo de Juan crear mis hijas espiritualmente. Su labor es adicional a mi responsabilidad según Deuteronomio capítulo 6. ¿Y qué quiere decir? En lugar de criar a nuestros hijos, le regalamos un aparato y ojalá que Mickey Mouse, el ratón Mickey, les cría, ¿sí o no? Y aquí en México un gran problema que tenemos es que pensamos que es el trabajo de toda la tribu, toda la familia, todo el pueblo criar a los hijos. Papás que ni saben dónde están sus hijos, en qué calle están, con quiénes están pasando tiempo. Y pensamos, estuvo con la tía, estuvo con la abuela, estuvo con el abuelo. ¿Y quién está criando a ese niño? Hay un hombre que gracias a Dios está viniendo a la iglesia con nosotros desde Malacatepec. Que dice, mi papá era un borracho, murió a los 30 años. Y dice, yo fui criado como cualquier animal en la calle. Y qué triste, hermanos. Qué triste en los pueblos, qué triste en las ciudades. Hay perros más bien cuidados y criados que niños. Qué triste que hay gente que cría más su burro que su hijo, ¿sí o no? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde está la masculinidad bíblica? ¿Dónde están los varones de Dios? Porque lo que yo entiendo de la Biblia es que desde que el pecado entró en el mundo, donde hay malos hombres, necesitan ver buenos hombres. Amén. Hermanos, la sociedad tan liberal y feminista dice masculinidad tóxica, que todo hombre es tóxico y eso es totalmente perverso y malo. No necesitamos menos hombres, necesitamos más buenos hombres para pelear en contra de los malos hombres. Amén. Donde hubo un Caín pagano y violento, debe de haber un Abel haciendo un sacrificio por fe, mi hermano, al lado. Amén. Donde hay un perverso Nimrod en Génesis capítulo 11, robando los corazones, el primer anticristo en toda la Biblia. Debe de ver capítulo 12, un hombre, Abraham, caminando por fe y dirigiendo su familia en el camino de Dios. Donde hay esos hombres de renombre perversos en capítulo 6 de Génesis, debe de ver un hombre, Noé, que enseña a su hijo, una minoría con Dios es una mayoría. Donde hay un perverso mandilón, me gusta la palabra, me gusta decirlo. Donde hay un mandilón, el rey Acab, debe de haber un Elías que le enfrenta con la palabra de Dios y que mata a sus profetas. Amén. 850. Donde hay un faraón, debe de haber un Moisés con la vara de Dios. Y donde hay un Herodes, debe de haber un barbón, Juan el Bautista, que anuncia. Eso es adulterio. Me quita la cabeza, pero no puedes quitarme el alma. Arrepiéntate, eso está mal. Donde hay una cantina, debe de haber una iglesia enfrente. Donde hay gente vendiendo drogas, gracias a Dios por un Arturo Muñoz, que plantó una iglesia aquí donde se plantó mucha crimen, se plantó mucha droga, se plantó aquí también una iglesia donde hay malos hombres, deben de ver buenos hombres, y siempre hay ese choque, ¿sí o no? En la Biblia, en la historia, y la Biblia termina con una guerra. Pero la pregunta en esta noche a los hombres y a mí mismo es esto: ¿quién está por Jehová en esta noche? ¿Quién va a dejar de estar en este lado y convertirse en el lado de Dios? ¿Quién va a dejar de jugar con un pie aquí y otro pie aquí? ¿Quién va a desarrollar masculinidad bíblica y ser un hombre responsable que camine en santidad, en fidelidad, en paciencia y amor? Mire, hermanos, que queda muy claro, si nosotros dejamos que la sociedad aquí en México nos forme, vamos a regarlo como hombres. Porque la sociedad dice, el hombre es que puede tomar unos 7 tecates y no emborracharse mucho. Ay, tú eres muy hombre que ganas en baraja, y tú eres mucho hombre y muy varonil ir engendrando niños con muchas mujeres. No, eso no es hombría, eso es cobardía. Hombría verdadera es ser sobrio, bíblico, amar una sola mujer, levantarse a las 5 de la mañana para salir de tu casa a trabajar y chambear para el bien de tu esposa y tus hijos, amén, traerlos a la casa de Dios. Eso es hombría. Mi pregunta en esta noche: ¿qué vamos a hacer? Si dejamos que la sociedad siga criando nuestros hijos y siga moldeándonos como hombres, quienes van a pagar un alto precio es nuestra esposa y nuestros hijos. Los mismos que Dios nos designó para cuidar y amar y proteger y bendecir, van a ser los mismos que van a sufrir y van a pagar un alto precio por nuestra negligencia. Y en muchos de nosotros es un pecado de comisión, y en muchos otros es un pecado de omisión. Las dos cosas son malas. Las dos cosas son horribles. Y escucha esto, tenemos una crisis de masculinidad. Si no lo creas, la Biblia lo dice, pero también las estadísticas están diciendo esto. Escucha esto, los hombres cometieron el crimen de violación, 98.9% de violaciones cometidos por mujeres o hombres. Hombres. El robo, 87.9%. Quiere decir que si hay 100 robos, casi 90 fueron cometidos, no por mujeres, sino por hombres. Vandalismo, 81.7%. Robo vehicular, 81.5%. Por ciento, ofensas o violencia intrafamiliar, 79.7%. Hay mujeres que saben echar la bronca, entendemos eso. Hay mujeres por allá tremendas que saben su karate, saben matar, saben agarrar cuchillo y son tremendas. Pero entre 10 actos de violencia familiar, casi 8 son cometidos por nosotros los hombres. ¿Qué quiere decir? Que las mismas manos que Dios diseñó para proteger son dirigidos por un perverso corazón que, en lugar de proteger, le deja a nuestra esposa desprotegida. Y me gustaría decir que eso nunca pasa en la iglesia, pero he pastoreado alguno de años, y no dudaría que hay hombres aquí que han alzado la mano en contra de sus esposas. Y tú eres un cobarde que necesita escuchar la predicación en esta noche. La única crimen, necesito terminar esa estadística. La única crimen donde hay más arrestos en las calles de mujeres es prostitución. Pero la demanda para la prostitución no es de mujeres, es de hombres. Y cada una de esas prostitutas es dirigida por un perverso hombre. Así aún. Ese pecado, ese crimen, culpa de los hombres. Y lo que quiero decir, hermanos, es esto en esta noche. Vivimos en una sociedad más anti-Dios, anti-libro de Génesis, anti-sentido, que está cayendo en la destrucción. Y nuestra sociedad piensa que la solución es remover la importancia de los padres y de los hombres. Y yo quiero decir en esta noche, al contrario, necesitamos que Dios levante más hombres. Amén. Más hombres bíblicos, más hombres cristianos, más hombres de Dios que van a levantar la bandera de Cristo y dirigir con una Biblia en su mano, un amor en su corazón a sus esposas, a sus pequeñitos. Si tenemos una crisis de masculinidad, necesitamos ver una solución de masculinidad en la palabra de Dios. Yo quiero decir algunas cosas muy sencillas en esta noche. Número uno, hay dos géneros que existen. Mira, por favor, Génesis capítulo 2. ¿Estás ahí? Génesis capítulo 2. Hubo una boda. Y en la boda hubo un hombre, una mujer. Dos personas de la misma raza, pero complementarios. Como la llave y el candado, ¿sí o no? Diferentes, pero lo mismo. Como el candado es hecho de metal, también la llave, pero también tienen diferentes propósitos en sí y no pueden funcionar y cumplir todo lo que cumplirían aparte del otro. Igualmente, no era bueno que el hombre estuviera solo, le haré ayuda idónea. Y Dios le trajo no un pastor alemán, no un trabajo, no un billete verde, no un departamento lleno de 10 otros apestosos hombres. Le trajo una mujer, amén. Una hermosa y bella ayuda idónea. Y dice la Biblia en versículo 24, por tanto, basado en esto, por tanto, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estamos en Génesis, ¿sí o no, iglesia? Y lo que quiero decirle de Génesis 1 y Génesis 2 es simplemente esto. Es obvio cuando Dios hizo el universo que no lo hizo para durar un poco de tiempo y luego dejar de existir. Sin embargo, hermanos, Dios hizo toda planta, toda vegetación para poder dejar semilla y continuar. La muerte no estaba en la idea de Dios, hermanos. Y Dios, cuando hizo los animales, igualmente hizo hembra y bueno, hizo el macho y hembra, perro, perra, gato, gata, ballena, señor, ballena, señora. Si uno así los hizo de esa manera para poder reproducirse. Y lo que vemos en Génesis 1 y 2 son las huellas de Dios que todo era bueno en gran manera. Y lo que vemos en Génesis 1 y 2 son lo que llamamos binarios. Permíteme explicar binarios. Binarios son dos cosas diferentes que trabajan juntos, como el candado y la llave. Vemos día y noche. Vemos tierra y mar, ¿sí o no? Nosotros allí vemos el sol y la luna, vemos animales y plantas, son binarios. Y si remuevas un binario, ya la humanidad, ya la creación no puede existir. Los binarios son bellos. Pero el último binario era el varón y la hembra. El Señor Adán y si señora Eva. Y lo que yo noto de Génesis 1, si yo quito lo que está escrito o lo que Dios implementó en Génesis 1, la vida no puede existir. Si removemos el oxígeno, ¿cómo nos va, hombres? Si quitamos toda el agua, ¿cómo nos va a ir? Si nos removemos toda la vegetación y los animales, no nos va a ir bien, va a destrozarnos. Pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? Estamos viviendo, repito, en una sociedad anti Dios y anti libro de Génesis. ¿Y sabe qué? Les gusta respirar oxígeno, les gusta todavía tomar agua, les gusta muchas cosas, pero no les gustan los binarios de Dios, no les gusta de que hay bien y mal, oscuridad y luz y varón y hembra. Y por eso dicen que ahora, ¿cuántos géneros? ¿54? Hombres medio serpiente, medio hombre, y han puesto cuernos y quién sabe qué clase de monstruos son. Y repito, ellos piensan que hoy estás abusando a tu niña, decirle niña. Y que es ir en tu ultrasonido, hermana, y cuando dice es un niño, eso es abuso. ¿Qué tal? Si eso va a arruinar sus sentimientos tan frágiles. ¿Y qué tal si cuando él quiere llegar a decidir lo que es, él decida, en lugar de ser Margarito, quiere ser Margarita? Eso es la sociedad, anti Dios, anti libro de Génesis. Y nosotros tenemos que pararnos firmes y decir lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. De matrimonios heterosexuales compuestos de dos binarios, hombre y mujer, esos componen algo que se llama hogar. No un padre soltero, una madre soltera, no dos hombres, no dos lesbianas. El diseño de Dios, hombre, para que no engendres y dejes por ahí una madre soltera con un imbécil, con un perverso. Cásate con una, quédate con ella hasta que mueras. Para que todos tus hijos biológicos puedan ser criados por su papá biológico y su mamá biológica. Esto es la idea de Dios en Génesis 2:24. Y esto, mi amigo, si lo quitas de la sociedad, no estás removiendo pues un tabique en medio, estás removiendo todo el fundamento, porque Génesis 1 y 2 son los fundamentos familiares. ¿Qué quiere decir Génesis 2:24? Quiere decir que las niñas deben de ser nutridas emocionalmente, espiritualmente, físicamente en un hogar binario con un padre y una madre. Eso es lo que dice el versículo. Esto es el plan de Dios. ¿Puede Dios dar gracia cuando no hay? Claro. Claro, he visto testimonios de gente criada por homosexuales que han salido siendo cristianos porque vieron la perversidad y dijeron, eso no es para mí. Pero por supuesto no es el ejemplo. Dios bendice a esa niña con un padre, un hombre tiene la armadura de su fuerza, equipado con un amor interminable para con ella que le ama y le dice, tú eres la niña más bonita en todo el mundo, y su amor desde la niñez de papi le protege del primer tonto por la calle que le dice que tiene ojos bonitos, porque dice, pues ni modo, no importa lo que me dices. Mi papá ya me ha amado toda la vida, me ha equipado para decirte que no, perverso. Pero cuando cada vez que yo veo una señorita de 15 años embarazada, el problema no tuvo la calle. El problema tuvo papá, que nunca estaba allí para protegerle de ese momento. Quiere decir que esa niña también debe de observar el cuidado, la gentileza, la paciencia de su mamá y decir, yo tengo un ejemplo a quien seguir. Algún día mi anhelo es ser, no tal vez presidenta de todo el país, pero mamá y esposa. Quiere decir Génesis 2:24 que los niños pequeños, los hombrecitos, amén. Los hombrecitos deben de criarse en un ambiente binario, amén, donde observan la vulnerabilidad, la fragilidad, la belleza de su mamá, saborea sus comidas deliciosas, responden a su voz que es tan suave y contemplan su belleza. Ella no es papi, no camina como papi, no habla como papi, no tiene barba como papi, pero es bella y cuando yo crezca quiero una de ellas para mí. Esos niños deben de crecer y haber observado la valentía, el cristianismo de su papá. Deben de aprender de su papá cómo ser hombres humildes pero valientes a la vez. Hombres feroces para el evangelio pero pacientes para con sus esposas e hijos. Hombres llenos de oración pero de industria también, hermanos. La oración no nos quita la obligación de trabajar, amén. Hombres que deben de matar o morir por sus esposas y sus hijos. Eso es lo que debe de observar. Papi no es mami. Y no quiero ser como mami, yo quiero ser como mi papi. Eso es lo que debe de observar un niño. Y los niños pequeños contemplan las distinciones y diferencias entre sus padres de ambos géneros. Algo me quebrantó una vez, hermanos. Siendo pastor en Estados Unidos, una hermana que su esposo fue un perverso, le dejó por otra mujer, abandonó sus hijos. Vinieron a la casa y yo trataba, siempre que vi una madre soltera, yo decía a mi esposo, vamos a ayudar a esta familia. Vamos a tratar de ser un papá espiritual para estos que no tienen. Le invitamos a la casa, comimos, y cuando terminamos de comer, la niña pequeña dijo, ay, qué bonito es estar aquí, es una familia real. Y algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy hablando porque no lo tuvo. Y lo que estoy diciendo es que nuestra generación, esa ausencia de figura paterna para, amén, se acaba. Que seamos hombres cristianos, amén. Hombres que vamos a dirigir a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque hay dos géneros. Cada uno es distinto, cada uno es diferente, pero tenemos nuestro rol y nuestra responsabilidad. La mujer no es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Tomar la cabeza y ponerlo por pie nunca funcionaría y no está funcionando en nuestra sociedad. Por eso machismo ni mandilón va a funcionar nunca. Lo que necesitamos es masculinidad bíblica. Si tú eres un hombre, tú tienes cromosoma X, Y. Si tú eres una mujer, tú tienes cromosoma XX. Por biología y teología, tú eres lo que Dios te ha hecho. ¡Camina en lo que Dios te hizo! Camina con el Dios que te hizo. Tristemente, el feminismo, la ausencia de hombres, lesbianismo, homosexualidad, problemas societales están destrozando el hogar. Pero mi pregunta es, ¿dónde o qué será la fábrica donde se hacen hombres? La iglesia local, aquí. Primeramente, esta noche, hay hombres y hay mujeres. Ahora, no quiero preguntarte cómo te identificas, porque no vamos a hablar de esas cochinadas en la iglesia. Pero yo quiero preguntar, ¿cuántos hombres hay en esta noche? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes de verdad son hombres? Amén. Cromosoma XY. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voz un poco más bajo. Hombres un poco, hombros un poco más anchos. La habilidad de crecer una barba. Amén. Mire, Dios ha puesto en ti una testosterona, una valentía para seguir a Dios, amar a Dios y dirigir una familia. Y quiero decir a cada uno de ustedes, si ustedes son exitosos en el negocio o hasta en la iglesia, pero fallas como esposo, has fallado como hombre. Conozco a través de muchas iglesias, tremendos mujeres, ganadores de almas, obreros en rutas, tremendos para ministerio, horribles para casa. Y la medida, hombre, de tu cristianismo no es lo que haces con adictos o niños de la ruta. La medida de tu cristianismo es lo que haces con tu esposa. ¿Cómo sé eso? Efesios 5:25. Maridos, amad a los niños de la ruta. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Así que quiero decirle, amigo mexicano, el deseo de proveer para tu esposa, excelente, pero se hace en México, si tu esposa está en México y tus niños están en México, amén. ¿Cómo voy a ir a Estados Unidos cuando mis chiquitines y mi reina están aquí en México? Nunca de los nunca. Y otra cosa que quiero decir a todos los hombres, porque yo sé que Dios, como hermano Abraham, y otros en esta iglesia está llamando predicadores. Es la visión de Casa de Esperanza, que Dios va a llamar pastores. Pero jamás mi esposa es mi ministerio. Mi esposa es Hannah. Y jamás mi esposa y mis niñas y Hudson van a ser huérfanos de la iglesia bautista, porque papi nunca aparece. Y tenemos una pandemia en nuestras propias iglesias de hijos que no quieren de ver nada con Dios, nada con el ministerio. ¿Por qué? Porque son huérfanos bautistas, que papá siempre tiene tiempo para medio mundo y llega a casa y ni tiene un segundo para atender lo más importante. La iglesia es importante. Y no debemos de crear nuestras familias casa en iglesia en casa nada más, ¿no? Hay una iglesia local donde debemos de traer nuestros hijos, nuestros talentos, nuestro dinero. Amén. Pero nunca a expensas de la familia. Jamás que se diga de mí como los sacerdotes en Malaquías. Hasta lloran dando sus sacrificios, pero yo tengo una cosa en contra de ti. No es como ofreces el sacrificio. Es que eres áspero con tu esposa. Bueno para la iglesia, malo para la casa. Y quiero decir a cada uno de ustedes, si tú eres exitoso en el trabajo o en la iglesia, pero si tú fallas como esposo, tú fallas como hombre. ¿Por qué? No eres de una sola carne con ese taller. No eres de una sola carne con esta iglesia. Esta iglesia es la novia de Cristo, no mía. Yo tengo mi propia esposa. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo estoy aprendiendo en esta nueva etapa con estos muchachos. Los amo. Pero el otro día llegué a casa y Adasa escribió en mi oficina: Daddy, can you play a game with me? It's been a while since we played a game. Papi, ¿puedes jugar un juego conmigo? Hace rato que jugamos. Y en lugar de decir, ¡ay, niña, que exige tanto! ¿Sabes qué hice? Me bajé de la oficina. Me senté como a las 7:30 de la mañana a jugar uno con Hadassah. Mi esposa ahorita está en Cancún. Ore por nosotros. Porque yo, como cada hombre, soy horrible mamá. Eso lo confieso. Ese talento de, no, el Señor no me dio, soy horrible mamá. Mi esposa se fue contenta a Cancún y le vi un brillo en ella que necesitaba respirar y descansar. No te preocupes. Las casas aquí en México no se queman, son de cemento, no como Estados Unidos. No se va a quemar la casa. Si hay que comer hamburguesas de McDonald's todos los días, vamos a comer. Tú disfrutas. Pero hombres, es triste que hay hombres que cuando hay ofertas, nuevos trabajos y cuando la banda te llama, oídos bien abiertos, pero tu esposa piensa que eres sordo, que cuando ella habla no escuchas. No escuchas. Mi trabajo es oír de Dios, transmitir su palabra a mi esposa y escuchar también sus necesidades, observarlas, porque yo soy designado por Dios para suplirlas. No es el trabajo del pastor. ¿Cuántas veces? Ay, me harta esos hombres en las iglesias. Como pastor, arregla a mi esposa, arregla a mi esposa. Cuando yo veo en la Biblia que cuando la primera pareja pecó, Dios no habló con Eva. Habló con Adancito. Habló con la cabeza de ese pacto. Mire, no es el trabajo de la iglesia, del pastor, de las conferencistas, de su servidor, yo asegurar a tu esposa en su feminidad. Es tu trabajo, hombre. Not my job, bro. No es mi trabajo. No es mi trabajo. Y si tu esposa está insegura, yo puedo predicar de cantar de los cantares todo el año. Pero si tú eres un irresponsable, ausente, iracundo, aislado. Algunos de ustedes son expertos en la excusa de que estoy cansado. La única palabra que ha escuchado tu esposa en 20 años, estoy cansado, estoy cansado. Cállate. ¿Quién no está cansado? Todo el mundo está cansado, el mundo es un lugar de cansancio. Todos estamos cansados. El hijo quiere jugar, es que estoy cansado. La esposa quiere un chocolate, pues estoy cansado. ¿No sabes que estoy cansado? Estoy cansado. Gracias, estoy cansado también. Gracias, estoy cansado. Gracias por no preguntar. Y ya ni te preguntan. Y hay parejas cristianas funcionalmente viviendo bajo el mismo techo, pero en dos diferentes universos. Y tú sabes quién tú eres. Llegan a la iglesia, bien con la corbata, bien todo vestido, pero hablan por mucho 2 minutos al día. Y estás atacando el mero fundamento por lo cual Dios te unió. Él dijo, no es bueno que el hombre esté. Y eres casado. Tiene el papel para probarlo. Pero viven solos por tu falta de deseo de abrirse, de conversar. Y siempre, tristemente, hay tiempo para otras mujeres. Tu mamá, tu abuela, tu tía. Tu tía tiene pues una hernia y estás tirando la casa por la ventana para ella. Pero su esposa está llevando los mismos tacones de 1989. Y llegas con tu biblioteca como que el gran hombre de Dios. Tremendo para la iglesia, porque la iglesia es pública y que la iglesia es poco tiempo. Pero cuando tú llegas a la casa y remuevas la corbata, la esposa y los niños saben quién tú eres. Y no voy a terminar, tengo como 3 otros puntos que me disculpen. Pero voy a retar a los hombres. Voy a retar a los hombres, ¿por qué? Porque en la Biblia ese es el llamado, ¿sí o no? Terminamos en Proverbios. Por favor, acompáñenme a Proverbios 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 4. Proverbios es el libro de la sabiduría. Y si tú piensas que tú eres muy sabio, obviamente porque tú eres hombre tienes ego. Cuando la sabiduría se manifiesta en el libro de Proverbios, es una mujer que está llamando. Amén. Para humillarte un poquito como hombre. Y la sabiduría hace un clamor. Y en este mundo hay un llamado de la necedad en un lado y la sabiduría en ese lado. Y así es en todo el mundo, ¿sí o no? El llamado del misionero y el llamado del narco. Los dos están llamándote. Toma la Biblia, toma el cristal. Los dos llamados ahí están. La música sagrada y santa y la música mundana, ¿sí o no? Donde hay una iglesia y una cantina enfrente. Así es, ¿no? Siempre el llamado de la necedad y la sabiduría, pero la sabiduría. En Proverbios 8 hace un llamado. Y dice, oh hombres. No puedes sentir como desde profundidad, como desde las vísceras, el clamor. Que fuera un hombre que escuchando este mensaje. Oh hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. En esta noche, así como el profeta Ezequiel, Dios estaba buscando por un hombre que hiciera la brecha. Que donde falta algo, lo supla. Y para concluir en esta noche, yo quiero decir a muchos de mis montañistas en esta noche, no todos, pero ahora que hemos empezado un ministerio de adictos, el dominador común entre los adictos es la falta de figura paterna. Y lo que yo quiero decir a cada uno de ustedes que no tuvieron papá o no tuvieron buen papá, quiero decirle en esta noche, tu trabajo es orar y presentar a tu Padre terrenal, a tu Padre celestial. No finges. No finges muy fuerte. Hay hombres destrozados que van a casa en la noche llorando porque el hueco de su papá siempre está allí. Y amigo, ahora que eres cristiano, la amargura se vaya de nosotros. Efesios capítulo 4. Y es tu trabajo, mi hermano, presentar a tu Padre celestial a tu Padre eterno. No lo hice para esta predicación porque no se supe lo que iba a predicar esta noche hasta reciente, pero hoy trataba de llamar a mi papá. Tiene 4 años no atendiéndome. Pero él tiene 72 años, mañana cumple 72, y estoy orando: Señor, dame la oportunidad como Padre celestial introducir tu gracia a mi Padre terrenal. Segunda cosa que quiero decir a todos ustedes, Víctor, Luis Alfredo, quiero decir a cada uno de ustedes, Sammy, Luis Ángel, Rayleigh, a todos los muchachos en el programa, José Luis, ahí está atrás, es esto: nunca podrás hacer que tu Padre terrenal te ame si Él no te ama. Pero nunca puedes hacer que tu Padre celestial no te ame. Como hombre, enfócase en ese amor que nunca cambia y deleítate en esto, que no pudiste ganar por buen comportamiento el amor de Dios, y nunca lo puedes perder por mal comportamiento. El amor de Dios es nueva cada mañana. Y número 3, para todos los hombres en esta noche, en esta iglesia, quiero decir a cada uno de ustedes: su primer ministerio es tu esposa. Tu primer ministerio es tu esposa. Y eso quiere decir que necesitas dejar al lado un negocio, déjalo para ella. Si necesitas admitir que has perdido la familia por un enfoque allá, un enfoque hasta en la iglesia, admítelo y confiésalo, para que tus hijos, aparte del evangelio, el mejor regalo que puedes dar a tus hijos es un buen matrimonio visible. No debe de ser: ay, hijo, ve a la iglesia para ver al pastor y hermana Nicole. Y hijo, ay, aquí no vas a ver un buen matrimonio, pero ahí por allá le envío para comer tacos en la casa de hermano Abraham. Y hombres, ninguno de nosotros podemos cambiar el pasado y lo que nos pasó en nuestra niñez, pero todos podemos decidir desde hoy, como adultos, ser hombres bíblicos. Admitamos, hay una crisis de masculinidad en el mundo, en nuestro México, pero la crisis se resuelve por otro hombre llamado Jesucristo. Romanos 5, Adán lo regó y nos condenó a muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Y cada problema en la sociedad, cada droga, cada cantina, cada violación, cada cosa ahí corrupta es basado en los hombres. Pero gracias a Dios hay un reino donde no hay corrupción, no hay idolatría, no hay droga, no hay infierno. Hay un reino bendito de nuestro Señor Jesucristo que viene al mundo y viene pronto, hermanos. Aquel que fue crucificado por nosotros, aquel que derramó sangre preciosa, aquel que dejó un remanente por su gracia, no ha parado de trabajar contigo, hombre. ¿Y qué necesita la iglesia como nunca antes? Pues yo siento la falta de mujeres ahí, porque algunas están por ahí en Cancún, pues la mía. Pero necesitamos hombres, hombres de Dios, hombres de familia y hombres de la iglesia, para impactar un mundo lleno de hombres malvados. Vamos a orar. Padre, Señor, eres un Dios de mucha misericordia, Señor. y cómo tomas las vidas destrozadas, cómo tomas las familias disfuncionales y transformas al hombre allí. Cambias su corazón,